Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias de Vida de Sanamente. Soy María Paula Gómez y los acompaño este viernes para abordar la historia de vida de muchas personas que en algún momento nos hemos encontrado con esa situación. Y es cuando estamos en un trabajo que no nos convence del todo, que no nos sentimos a gusto, que tal vez entramos muy motivados pero vamos perdiendo la motivación, o tal vez estamos buscando otro tipo de trabajo pero también por el factor económico seguimos en ese trabajo, o por otros movimientos o razones personales. Pero incluso eso también llega a afectar nuestro lado personal, llega a afectar las relaciones personales como de pareja, de familia, de amigos. Y es precisamente eso, cómo manejar la salud mental de todos nosotros y cómo manejar ese estrés que en muchas ocasiones nos suele afectar. Incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo ha hecho un llamado de atención para empezar a adoptar medidas en los problemas de salud mental debido al trabajo. Vamos a hablar y a conocer la versión de personas que nos relatan su punto de vista, su experiencia en cuanto a lo que han sentido en este mundo laboral. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Jessica.
Jessica, un gusto. Gracias por estar aquí, por aceptar las preguntas. Quiero comenzar hablando contigo si en algún momento te has sentido desmotivado por el trabajo que has desempeñado o por el contrario te sientes motivada.
Yo creo que en el ámbito laboral hay ocasiones en las que uno se siente desmotivado, pues debido como a la monotonía, que pues las tareas se vuelven las mismas y pues uno no encuentra como esa variedad, entonces pues quiere variar, pero pues las funciones siempre son muy específicas.
¿Has sentido en algún momento que te ha afectado el trabajo, el área laboral como tal, en tu salud mental?
Yo creo que sí, porque pues uno llega a la casa muchas veces cargado del estrés de todo el día y muchas veces los familiares y todo eso, pues como que uno se desquita un poco con ellos y ese estrés del trabajo también uno lo lleva a la casa.
¿Para ti también es importante manejar el ambiente laboral?
Sí, en definitiva, pues un buen clima organizacional es importante, que así todos estén como en el caos del trabajo, que aún se conserve como esa armonía laboral y no se pasen los límites del respeto, porque ahí es donde ya todo entra en caos total.
No, totalmente de acuerdo. ¿En algún momento te has sentido frustrada por no estar en el trabajo que quieres?
Sí, claro, digamos que a nivel profesional uno piensa en crecer, pero muchas veces como la experiencia o los pocos ámbitos de aprendizaje y las oportunidades que se dan, pues hace que uno se frustre y piense que no va a lograr ese trabajo pues soñado o ese trabajo por el que estudió una carrera, un técnico. Pero pues yo pienso que todo es perseverancia, que el que persevera alcanza y de buscar, de siempre estar como atento a todo.
Nos has comentado anteriormente que te has sentido desmotivada en algún momento del trabajo, pero también, ¿cómo has logrado salir de esa desmotivación, incluso seguir así en el día a día, súper feliz, entregando todo en el trabajo?
Ok, pues el trabajo es tan chévere que le pagan a uno. En definitiva, la remuneración, pues, y las necesidades, los recibos por pagar son una motivación full, más cuando tienes una deuda también. Pero pues lo que yo hago como persona más a nivel individual es refugiarme en Dios, como bueno, Dios, tú me diste ese trabajo, tú me darás como responder y dame esa paz para pues saberla pilotear.
Jessica, muchas gracias.
Vale, gracias a ti.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mucho gusto, me llamo Rafael Marín.
Rafael, bueno, te quiero hacer una pregunta y es sobre la cuestión en el trabajo. ¿Te has sentido motivado o incluso desmotivado en algún trabajo en el que has estado?
Sí, hubo un tiempo en el que me sentí un poco desmotivado en un empleo porque sentí que nunca iba a salir de ese. O sea, constantemente me la pasaba en ese empleo, siempre me llamaban para él, pero como que ya quería buscar algo más, pero nunca conseguía nada. Entonces ya llegué a un punto donde empecé a hacerlo, fue desmotivado.
¿Querías buscar algo más enfocado a lo que realmente te gusta?
Sí, realmente quería buscar algo que me gusta, lo que estudié, porque principalmente yo trabajaba en lo que era levantando pacas, cargando bultos, cosas así. Entonces realmente nunca estudié para eso. y siempre quise buscar lo que era referenciado a mi carrera.
Cuando estabas trabajando en algo que no te gustaba, ¿cómo buscabas esa motivación para seguir en el día a día y qué era lo que primordialmente te motivaba?
Bueno, habían dos razones. La primera era el dinero, porque pues tenía muchas cosas que pagar, muchos gastos que cubrir. Entonces era como una motivación. La otra era porque me sentía como libre al hacer esas cosas. Me gustaba pues hacer distintas cosas, no siempre me quedaba trabajando en una sola cosa. Entonces como que mi motivación era eso, mantenerme constante en muchas cosas diferentes.
¿Sentiste que en algún momento te afectó la salud mental?
Más o menos. Sí, hubo un tiempo en el que me sentí muy decaído. Como te comenté, un tiempo en el que trabajé en un solo puesto, entonces como que me sentía desmotivado, decaído. Y pues nada, ya pues cambiando como otros sitios, ya cambió la situación.
¿Incluso llegaba a afectar la parte personal con tu familia, con tus amigos, con todo el núcleo en general?
Sí, le afectó bastante por el hecho de que yo salía eso de las 6 de la mañana y iba llegando a la casa como a las 8 o 9 de la noche, entonces pues ni siquiera los veía. Yo tenía pareja para ese entonces y las cosas se acabaron por eso, porque pues no nos veíamos, no nos hablábamos, porque pues no tenía como tiempo para comunicarme con ella ni con mi familia.
¿Crees que es importante que desde las empresas o incluso a nivel general se involucre la parte de educar al trabajador, de que se sienta motivado, de que se preocupen más por él, incluso el mismo trabajador que empieza a desarrollar algunas herramientas técnicas para que él mismo también se motive y no le llegue a afectar tanto en su parte emocional, en salud mental o incluso en su núcleo familiar o personal?
Sí, siento que es algo que deberían cubrir muchas empresas, también pues hay muchos trabajos informales que realmente no hacen eso, pero sería bueno como que le indicaran a la persona como la motivación o le empezaran a inculcar ese tipo de situaciones para que no se sintiera mal, para que empezara a hacer las cosas como le gustan o para que al menos le demuestren tú importas acá y no eres alguien que simplemente llegó, pasó y adiós.
Rafael, muchas gracias.
Vale, gracias a ti, hasta luego.
Juanita, buenas noches, gracias por acompañarnos. Te quiero hacer una pregunta y es si te has sentido motivado en el trabajo que estás realizando o que has realizado en otras funciones, en otros momentos de la vida.
Sí, de hecho, desde el primer momento que entré a mi trabajo me sentí muy motivada y muy a gusto pues, con las funciones que desempeño.
¿Todavía mantienes esa motivación? ¿Todavía sientes que te mueves con la misma energía desde que un principio comenzaste?
Creo que no, porque al principio mi horario era diferente, entraba un poco más tarde y ahora entro muy temprano en la madrugada, entonces creo que eso afecta un poco como la motivación.
¿Y en algún momento se ha sentido frustrado por no estar en el trabajo que pues le gustaría desempeñar?
Sí, claro, pero pues o sea, lo que se refiere como en el trabajo que estoy actualmente es el soñado, pues el que yo he querido desde hace mucho tiempo, entonces sí, pero los anteriores trabajos que he tenido, sí me sentía como un poco frustrada por no hacer lo que quería.
Juanita, muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, mi nombre es Estefanía García.
Estefanía, un gusto. Quiero preguntarte, más que todo por el ambiente laboral, ¿en algún momento te has sentido desmotivado por estar en algún cargo o en algún trabajo?
Bueno, pues tenía la experiencia de trabajar en varios trabajos, entonces yo creo que eso lo relacionaba cuando trabajé en logística, que de pronto es mucha gente, no están tan pendientes de uno y pues como que los turnos son largos, ¿sí? Entonces sí, me ha pasado como que yo siento que no nos, como le digo, vigilaban los coordinadores y era como desanimado porque uno no sabía qué hacer o en qué situaciones, cómo actuar o algo. Entonces creo que pienso más que todo en logística, cuando me he sentido así como alejada, como abandonada. De pronto que me dejaron ahí a la suerte, así.
Incluso también manejar la parte de atención al cliente, ¿no? De alguna manera la logística también se relaciona mucho en cuanto al cliente, cómo manejar ese tipo de situaciones, porque también se ha encontrado uno que algunas personas no son tan amables y eso uno lo alcanza a afectar.
Sí, no, totalmente. Pues creo que todos mis trabajos han sido en servicio al cliente. A mí me gusta el trato con la gente, pero siempre hay excepciones, siempre hay casos donde creen que es la culpa de uno, pero uno solamente es la cara de una empresa. O sea, no es el que responde, digamos, en esas situaciones donde lo dejan a uno solo. Qué pena, pero yo no puedo responder, o sea, no sé cómo responder y pues ya sale perdiendo uno. Y también en ventas, he trabajado en ropa, entonces a veces pasa que no, o sea, son De pronto operas en situaciones en que uno no tiene el control, entonces siempre se va a encontrar con malos tratos, pero también hay buenas personas que saben cómo es la atención al cliente.
¿Cómo encuentras también esa motivación cuando nos has comentado que hay trabajos que resultan difíciles, pero cómo encuentras esa motivación para seguir en el día a día? ¿Cuál es la principal motivación que uno encuentra?
Uy, bueno, pues yo creo que la intención del trabajo, o sea, digamos, si nos ponemos en el ejemplo de lo de logística, yo lo pensaba porque, aparte del dinero, era más que todo como tenía la oportunidad de estar en eventos, podía estar entonces como mañana voy a ver a tal artista, digamos así como la intención, siempre le ponía una intención del por qué estaba ahí. Sí, de pronto, pues cuando son trabajos así informales, pequeños o algo, pues uno, la principal función es como el dinero, sí, es como me voy a aguantar esto por el dinero.
Estefanía, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Escuchando lo que nos comentan algunos de nuestros oyentes, vamos a hablar esta noche con Humberto Rueda. Él es mentor, escritor, conferencista, en donde ha acompañado a las personas a empoderarse de su felicidad, enfocado en ese mundo empresarial. Además, es creador del modelo para sembrar felicidad y del concepto de las 12 competencias internas que son fundamentales del ser humano como ingrediente de la inteligencia espiritual para generar un entorno más saludable, un entorno laboral más saludable. Humberto, buenas noches, bienvenido a Sanamente y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Paula, gracias por la invitación, feliz de estar acá y bueno, aquí listos para hablar de este tema tan importante y trascendental, tanto en la vida empresarial como personal.
Humberto, estuvimos escuchando las versiones que las personas piensan en cuanto al aspecto laboral. ¿Qué podemos hablar precisamente de eso que conversaron? Porque mencionan mucho también de que al principio entran con mucha motivación, pero luego pierden esa motivación y por el contrario se sienten desganados. También incluso manejan el estrés, se ven afectados en su salud mental o también tienen esa frustración por no lograr el trabajo soñado y llega a afectar incluso en las relaciones interpersonales con sus parejas, con sus familias. También no saben cómo actuar o desempeñar en el trabajo, que también es esa frustración cuando uno ingresa a un trabajo nuevo, pero no sabe cómo desempeñarlo, se sienten perdidos. Realmente, ¿qué podemos hablar en cuanto a lo que nos enfocaron, lo que nos dijeron las personas, que incluso son aspectos que se identifican con otro tipo de personas también?
Sí, Paula, mira que hay una cosa interesante porque ahí veíamos que hay personas que disfrutan su trabajo, que están en su trabajo soñado, pero otros no. Y entonces aquí viene un tema, es que a veces, digamos que una persona cuenta con suerte y cae en un trabajo que es perfecto como de su trabajo soñado, pero no siempre eso es posible. Entonces, lo primero es que veo que uno puede, digamos que enfrentarse a veces a un trabajo que no es tan como uno lo quisiera. Lo que yo veo es que hay efectos externos y efectos internos. Aquí veíamos, por ejemplo, cuando una chica se siente abandonada en su trabajo, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver, por ejemplo, con el respeto, que tiene que ver con si el horario lo aleja de su familia, en fin, todos esos son aspectos externos que afectan el que uno se sienta bien en el trabajo. Por eso, digamos que hay dos elementos que hay que trabajar, es esa dimensión externa, pero también la dimensión interna. Fíjate que en los temas de riesgo psicosocial siempre hay que trabajar esas dos dimensiones. ¿Por qué? Porque la percepción de riesgo o de sentirse bien o mal es una combinación de ambas cosas. Entonces, hay que trabajar en que el entorno externo sea el adecuado, donde las personas tengan un clima de respeto, donde se sientan seguros, donde hay un balance adecuado de la carga laboral, etc. Pero también hay que trabajar la dimensión interna, que tiene que ver más con esa capacidad que tenemos los seres humanos de interpretar o reinterpretar algo. O sea, que en la medida en que uno trabaje su parte interior y se fortalezca internamente, pues vamos a interpretar el trabajo ya no como amenazante, ya no como algo desagradable, sino comenzar a ver la parte trascendente que está del lado de ese trabajo. Y ahí es donde vienen muchos de los elementos de la inteligencia espiritual, el tener claro el propósito, su propósito en la vida, el relacionarse con el mundo exterior de una manera mucho más empoderada. Esos dos elementos son claves. Ahora, las empresas Obviamente son claves para crear un entorno laboral seguro, pero también son claves para propiciar el que las personas se desarrollen en esa dimensión. Como tú lo comentabas en una de las personas, que lo importante es que las empresas puedan ayudar a favorecer el desarrollo de las personas en esa dimensión más interna.
Claro, y de eso se trata, que cada persona se sienta a gusto, pero también cómo manejar esa presión cuando una persona, incluso a pesar de que envía hojas de vida, no lo han seleccionado. Y esa también llega a una frustración que todos en algún momento hemos pasado, pero que no se naturaliza, de alguna manera también nos sorprende, nos hace sentirnos tristes, incapaces.
Sí, fíjate que yo siempre le digo a la gente que cuando uno está sin trabajo, el trabajo es buscar trabajo. O sea, cuando uno me pregunta, bueno, ¿tú en qué trabajas? Pues yo trabajo en buscar trabajo. Ese es el trabajo. Ese es a lo que tiene que dedicarse la persona. Y entonces tiene que, obviamente, hacer la labor de tocar puertas, de enviar hojas de vida. Hoy en día, por ejemplo, es muy poderoso más la parte del voz a voz, de las referencias, de los contactos, de las personas que uno conoce, que puede ayudar a que todo eso suceda. Pero también interpretar la experiencia de buscar trabajo como una oportunidad para crecer. Lo que pasa es que cuando uno está viviendo eso, difícilmente puede entenderlo como algo bueno. Pero en la vida real es un regalo, porque en el momento futuro, cuando ya esto haya pasado, cuando ella haya conseguido un trabajo, cuando ya haya madurado un poco más y haya tenido algunos años en la vida, recordará ese momento como una oportunidad extraordinaria que le sirvió para aprender muchas cosas en medio del dolor. Entonces, ya que uno sabe que eso va a pasar, pues tratar de vivir ese momento. Obviamente yo no digo disfrutemos esto que se siente tan feo cuando uno lo rechazan de pasar hojas de vida y todo, pero decir, oye, esto es un reto que estoy viviendo y que seguramente en un momento dado lo voy a resolver y lo voy a solucionar y me voy a sentir mejor. Y por supuesto que aprender de cada intento fallido, pedir retroalimentación a las entrevistas donde uno va, cómo me viste, qué te gustó, qué no te gustó, por qué no me contrataste. Va uno recibiendo información y eso va sirviendo para que la próxima el chance aumente. Entonces, ese sería como el tema, ¿no? Interpretar esto no como un castigo de la vida, sino como un reto que vale la pena afrontar, aceptar, y con ese proceso de aprender, digamos que el reto se va a resolver y luego lo va a recordar uno, ¿por qué no? Hasta incluso con cariño, decir, oye, esa fue una época interesante en mi vida, donde tuve muchos retos, pero fui capaz de salir adelante.
Claro, aprender de ellos, además que yo también soy fiel creyente de que las cosas pasan por algo. Incluso en alguna oportunidad me pasó que apliqué a una entrevista que realmente soñaba mucho, me hicieron pasar por todos los filtros y yo dije, bueno, esa puede ser la posibilidad, pero luego no me aceptaron y eso para mí también fue súper frustrante, pero luego me llegó una mejor oportunidad, entonces entendí como el camino de la vida. Bueno, Humberto, vamos a hacer un corte de comerciales, pero ya seguimos con esta conversación para hablar sobre esas 12 competencias que tú nos enseñas para tener una inteligencia espiritual y generar un entorno laboral más saludable, incluso un entorno que también, no solo el laboral, pues generarlo saludable, sino también cómo eso también incluso afecta en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra vida personal. Ya regresamos.
Perfecto.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente abordando el tema del mundo laboral, conociendo la opinión de muchos de ustedes, de nuestros oyentes, en cómo se sienten en su lugar de trabajo y cuando ejercen o se desempeñan en ese cargo que les corresponde. Nos acompaña esta noche Humberto Rueda, él acompaña a las personas a empoderarse de su felicidad, enfocado en el mundo empresarial. Además es creador del modelo para sembrar felicidad y nos va a hablar de 12 competencias internas que precisamente nos ayudan a tener un entorno laboral laboral más saludable y que incluso también se involucra en nuestra parte personal. Humberto, entonces empecemos a abordar esas 12 competencias. ¿Cómo disfrutar con sentido y propósito el trabajo? Un lugar donde le dedicamos gran parte de nuestra vida.
Bueno, mira, fíjate que para la mayoría de las personas, aunque para la mayoría el trabajo es algo, es esa cosa como aburrida, obligada que hay que hacer para ganar dinero, para poder cubrir con los gastos, en la vida real, el trabajo es como el único camino, vehículo que la vida nos pone para nosotros poderle dar trascendencia y significado a nuestra existencia. El trabajo realmente es una bendición, y no es una bendición porque ganamos dinero, es una bendición porque a través del trabajo es que nosotros le damos significado cuando ponemos todos nuestros talentos al servicio de los demás. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es, y parte del valor y de la función de la inteligencia espiritual, es precisamente conectar con la conciencia, con darnos cuenta de cuál es el verdadero significado de trabajo. Entonces, lo que uno hace es resignifica el trabajo, y ahí nos damos cuenta que realmente es una bendición. Y yo tengo una frase que es muy, tal vez muy graciosa, pero que yo creo que habla de la importancia trascendente que el trabajo tiene, y es que nadie, ningún ser humano encuentra la trascendencia en su vida acostado en una hamaca. Es rico, la hamaca es chévere, descansamos, recuperamos energía, pero realmente la trascendencia la encontramos cuando ponemos nuestros talentos al servicio de los demás. Ese es como el momento donde entramos en ese flow, en ese nivel de altísima satisfacción.
Poner esos talentos al servicio de los demás, aun cuando habemos personas de pronto que no nos sentimos cómodos en ese ambiente laboral, que sentimos que realmente no nos gusta, pero sí, como bien lo decías, a veces uno lo siente como esa obligación por la parte toda económica, todos los compromisos que requiere, pero aún así poner al servicio esas competencias que cada uno tiene, verle ese enfoque para realmente potenciar esa área laboral como tal.
Así es, y fíjate que hay una cosa muy espectacular. A mí me pasó, yo vengo del mundo corporativo, tuve 30 años de experiencia en empresas de tecnología, en roles de dirección y de alta dirección. Y digamos que una de las cosas que descubrí cuando yo empecé un proceso de búsqueda de significado de para qué yo trabajaba, descubrí una cosa súper interesante y poderosísima que me pareció mágica, y es que cuando uno comprende el propósito de para qué está uno en este mundo, cuando uno tiene esa comprensión, descubre una cosa increíble, que es que uno puede vivir el propósito personal en cualquier empresa, en cualquier cargo, en cualquier lugar. Entonces, aquí el tema, porque tú decías que de pronto trabajar en un sitio, pero no me gusta. De pronto, porque por un lado no soy consciente aún de cuál es mi propósito personal, y entonces me siento como un poco desorientado, perdido. Entonces a veces me siento que voy fluyendo, pero a veces como que voy en contra, y entonces a veces disfruto y a veces sufro el trabajo. Pero cuando conectamos con el propósito, y al final el propósito es una cosa muy fácil de descubrir, porque no es otra cosa más que poner nuestros talentos al servicio de los demás, casi que lo que hay que descubrir es nuestros talentos. Y entonces, en cualquier cargo en el cual yo me encuentre, y ese fue mi descubrimiento que me pareció liberador, es en cualquier cargo donde yo me encuentre, siendo el gerente general, el gerente comercial, siendo un vendedor, siendo la persona del aseo de la compañía, en cualquier cargo yo puedo poner mis talentos al servicio de esa función que la vida me está poniendo en ese momento. Y cuando uno expresa sus talentos, se despliega una gran pasión. O sea, a todos nos gusta desplegar nuestros talentos, a todos nos gusta usar nuestros talentos, y si los ponemos al servicio de los demás y vemos el impacto que estamos generando, eso genera una gran retribución emocional y espiritual que nos hace sentir muy bien con lo que hacemos.
Claro, Humberto, y para, digamos, empezar a manejar esa guía para que cada uno nos podamos enfocar, ¿cuáles serían esas 12 competencias que normalmente tú manejas?
Bueno, mira, esas 12 competencias tienen, hay digamos que dos competencias que son ultra esenciales, una de las cuales yo digo que pesa el 50% de las otras 11, pero hay dos que son muy, muy importantes, y luego hay otras 10. Entonces te las voy a contar así una por una. La primera competencia yo la llamo la competencia de la conciencia. La conciencia es, va muy de la mano con ser consciente, por supuesto. ¿Y ser consciente de qué? Entonces, primero, ser consciente del propósito de para qué estoy en este mundo, para qué respiro en este mundo, número uno. Número dos, ¿cuál es el aporte que yo vine a dar a este mundo con mis talentos únicos? Esa es, digamos, la segunda dimensión del propósito. La conciencia también es la conciencia de el mundo exterior. O sea, yo estoy en un mundo y en el mundo exterior pasan cosas. Entonces, ser consciente de lo que pasa, por qué pasa, o sea, por qué sucede. Porque al final, nada sucede para castigarme, nada sucede para amargarme. Todo sucede porque tiene un sentido, porque tiene un propósito, justamente las circunstancias que suceden alrededor. Y al final, la razón es para yo poder aprender. De hecho, el propósito general que los seres humanos compartimos es que estamos aquí para aprender a ser felices. No para ser felices, para aprender, para aprender. Entonces es chévere porque nos coloca en modo aprendizaje, en modo de discípulo de la vida, estar dispuesto a tomar cada experiencia como un regalo de la cual yo puedo aprender. Entonces digamos que la conciencia del mundo exterior como un mundo que está para honrar ese propósito de yo aprender a ser feliz, entonces comienzo a relacionarme con el mundo exterior desde una posición más amorosa y menos victimizada. Y la tercera conciencia es la conciencia de nuestra mecánica interior. Entonces, justamente los seres humanos, en términos generales, podríamos decir que somos seres tetradimensionales. Tenemos cuatro dimensiones, que es la dimensión física, nuestro cuerpo, la dimensión mental, nuestros pensamientos, la dimensión emocional, que hoy en día pues ya comenzamos a hablar mucho más abiertamente de eso. Eso no, hace 20 años, hace 30 años, eso no existía. Pero también está esa dimensión espiritual. Entonces, cuando uno comprende cuál es la mecánica, cómo funcionamos por dentro en todas esas dimensiones, pues ya comenzamos a poder gestionarla. Es como si tú no sabes de mecánica automotriz, no puedes arreglar un carro. Entonces necesitas saber de la mecánica. Entonces la primera competencia, que como ves es bien extensa, pesa el 50% y es darnos cuenta del propósito, darnos cuenta del mundo exterior, darnos cuenta de nuestra mecánica interior también. Esa es la primera competencia, que es la más importante, es la más esencial. Si tuviéramos que coger una sola para desarrollar, esa, porque esa luego nos va a ir mostrando y ayudando a descubrir las otras. La segunda competencia es, si yo estoy aquí para aprender a ser feliz, pues yo tengo que desarrollar algo, es la capacidad de aprender, o sea, vivir en modo discípulo, en modo aprendizaje, y esa es la segunda competencia, que se llama aprendizaje, que es desarrollar esa conciencia para vivir en modo aprendizaje, porque fíjate que cuando tú, por ejemplo, no sabes hacer algo y te pones a hacerlo, pues es una experiencia muy traumática. Pero cuando tú aprendes a hacer algo y te pones a hacerlo, es una experiencia muy placentera. Entonces, ¿la idea cuál es? En la medida en que tú vivas en modo aprendizaje, vas a ir eliminando de tu vida aquellas cosas que te producen malestar y vas a comenzar a incorporar a tu vida cada vez más cosas con las cuales te sientes bien porque ya aprendiste. Entonces, esa es la segunda competencia espiritual esencial. Y esas son las dos más importantes. Pero luego hay 10 competencias. Yo las dibujo como las 12 competencias como una flor. La conciencia está en el centro. El aprendizaje es como un aureola que rodea la conciencia. Y pegada a ese circulito hay 10 competencias que son como unos pétalos. Entonces, resulta que están agrupadas en 5 y 5. Hay 5 competencias que son muy importantes para nosotros. Digamos que salir de un estado de ánimo que se llama el resentimiento, o sea, cuando uno vive como en rabia con la vida, con los demás, en fin, porque el resentimiento es un estado de ánimo que nos roba la energía y que nos ata, nos conecta mucho al pasado, o sea, nos ata al pasado, no nos deja avanzar. Es como si, imagínate a Usain Bolt corriendo los 100 metros planos con un grillete atado al pie. Yo siempre digo que yo le gano a él. O sea, si nos ponemos a competir uno al otro, yo le gano. Estoy seguro, porque él va a tener que cargar un peso muy grande. Entonces, estas competencias, estas primeras 5 competencias, nos van a ayudar a quitar las cadenas que nos atan a esas circunstancias del pasado que nos generan seguramente malestar, dolor, rabia, etc. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, la primera es muy, muy conocida, digamos, pero hay que interpretarla muy bien desde la conciencia, porque la conciencia es la que le da significado a las otras, es la gratitud. Y aquí la gratitud tiene dos dimensiones. Es la gratitud hacia lo chévere de la vida, y muchas veces no sentimos la gratitud hacia lo chévere porque se volvió paisaje. Cuando uno siente gratitud consciente, pues desarrolla una sensación de bienestar muy agradable, pero esa es la fácil. La otra dimensión de la gratitud es la gratitud hacia las experiencias dolorosas que nosotros vivimos, no como gratitud a la experiencia en sí, sino gratitud hacia el aprendizaje que esa experiencia me ofrece a mí. Entonces, fíjate que cuando uno vive desde esa perspectiva y en modo aprendiz, por eso el aprendizaje es una competencia importante, uno comienza a ver a la vida como un regalo total. O sea, la vida es un regalo. ¿Por qué? Porque tiene cosas chéveres, y entonces yo me siento con mucha gratitud hacia lo chévere, y tengo aprendizajes de las experiencias difíciles, y esos aprendizajes son también regalos, entonces también es chévere. Entonces, fíjate que uno vive en modo recibir regalos. O sea, yo recibo regalos todos los días. Unos son más visibles, más evidentes, los otros hay que entenderlos y descubrirlos, pero está el regalo, es el aprendizaje. Entonces, esa gratitud es muy importante porque comienza a desvictimizarnos. Comienza a desvictimizarnos, comenzamos a sentirnos en mayor, viviendo en mayor armonía con nuestras experiencias. Una vez yo estoy con la energía alta, porque estoy en modo gratitud consciente, pues viene una cosa que es muy fácil hacer cuando uno está en gratitud consciente y viviendo en modo aprendizaje, que es resignificar las experiencias. Ante una experiencia dolorosa, yo comienzo a resignificarla. Muchas veces, y esto yo creo que a todos nos ha pasado, que de experiencias dolorosas hemos sacado cosas muy buenas, pero solo lo reconocemos tiempo después. Entonces la inteligencia espiritual nos invita a tratar de ser curiosos y decir, bueno, estoy viviendo una experiencia difícil, pero primero reconocer que la experiencia me trae un regalo, y el regalo es el aprendizaje. Puede que sea muy dolorosa la experiencia, tan extrema como la querramos imaginar, pero lo voy a resignificar. Es lo que hizo Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido, cuando estaba preso, digamos, en ese holocausto que hubo en la Segunda Guerra Mundial, y él logró resignificar su experiencia como prisionero, porque él encontró que esta experiencia dolorosa le daba a él la oportunidad, por ejemplo, de darle un significado nuevo a su vida a través de la ayuda que él podía darle a sus compañeros. Te fíjate que resignificar es la segunda competencia de las cinco, del set de cinco, o sea que vamos por cuatro. Cuando uno resignifica algo, o sea que ve ese lado positivo, la tercera competencia de ese set de cinco es el perdón. Es mucho más fácil perdonar cuando reconocemos que la vida es una experiencia que es un regalo permanente. Entonces el perdón, y fíjate que ahí uno comienza a comprender que el perdón no es algo, no es un beneficio que uno le otorga a alguien, sino es una liberación que nos otorgamos a nosotros mismos. O sea, perdonar no es algo que uno hace hacia afuera, es yo mismo, o sea, es un proceso de, digamos, de autoliberación. Entonces, esa es, pero desde la conciencia, cada competencia va ayudando a que la otra exista. Entonces, ese es el perdón. Y luego hay otra parte de competencias que son bien, bien interesantes. Una de ellas es la competencia que llamamos del respeto. El respeto es, yo creo, que una de las más difíciles de usar, digamos, en la vida diaria, porque el respeto no se trata de tratar bien a la otra persona únicamente. Más difícil aún es respetar las experiencias que todas las demás personas tienen derecho a vivir. Por ejemplo, cuando un papá le hace las tareas a su hijo, es un acto de irrespeto, porque no le está permitiendo que el hijo aprenda, que el hijo viva la experiencia difícil. No sé si tú tienes hijos, si has vivido esa experiencia, pero digamos que es un tema que necesitamos desarrollar. Muchas veces nosotros sufrimos por ver a los seres queridos pasar momentos retadores e interferimos en sus procesos de vida, y es un acto de irrespeto. Entonces el respeto es permitir que cada uno viva sus experiencias. Nosotros podemos aportar con ideas, con consejos, con hacerle barra a las personas, pero nunca con hacerle a los demás la tarea. Entonces, digamos que esa es una competencia muy importante y muy difícil realmente de vivir, digamos. Y la otra es que llamo asumir es esencialmente hacernos cargo de nuestra vida, hacernos cargo de nuestros pensamientos, hacernos cargo de nuestras emociones. O sea, tú no me vas a hacer sentir mal, yo soy el que me siento mal por lo que tú haces, pero soy yo, o sea, estoy a cargo. Es muy importante esa competencia porque también nos saca de esa victimización. No sé si con estas cinco de este lado, para antes de contar las otras cinco, lo va viendo como valiosas para llevarla a la vida práctica.
Claro, Humberto, súper. Además que cuando venías comentando el tema también de asumir, incluso también es asumir la misma responsabilidad, ¿no? O sea, lo que uno también a veces suele
Claro.
hacer un poco malo, algo que uno sabe que no hizo bien y que también es momento de uno asumir eso precisamente.
Es que mira, fíjate, y es asumir también muy importante, porque imagínate que si yo no asumo mis propias acciones como mías y no asumo las consecuencias, entonces si yo no lo asumo es porque de alguna manera estoy como proyectando la responsabilidad en alguien más. Pero fíjate que cuando yo proyecto en alguien más la responsabilidad, o sea, cuando yo culpo a alguien, lo que yo estoy haciendo es renunciando al sagrado derecho de aprender. Entonces, ¿por qué? Como yo no soy el culpable, pues yo no tengo nada que aprender. El problema es el otro. Entonces, yo me quito, facilito olímpicamente, pero pierdo el derecho sagrado que todo ser humano tiene de aprender de la experiencia. Pero eso es posible cuando vivimos con la conciencia espiritual despierta. Entonces, asumir es parte se desprende, por eso estos pétalos en el dibujo, como yo dibujo las competencias, ese pétalo de asumir va pegado al aprender y a la conciencia, porque cuando tengo esa claridad, pues yo digo, ah, claro, yo soy el que tiene que hacerse cargo, porque si no me hago cargo, renuncio a la posibilidad de aprender. Entonces, digamos que esas cinco que te conté, y ya llevo siete, esas cinco son las que nos van a ayudar a salir, como a liberarnos del pasado, si quieres, míralo de esa manera.
Humberto, ya desarrollamos y aprendimos las cinco competencias que nos ayuda a salir y a liberarnos del pasado, sumando también las otras dos competencias que nos enseñaste al principio y es la conciencia y el aprendizaje para un total de siete competencias. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya seguimos con las otras cinco competencias para completar estas 12 que nos vienes a traer esta noche.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Continuamos en Sanamente con este enfoque que le hemos dado esta noche y es el del mundo laboral, para conocer esas herramientas que nos ayude a permitir sentirnos cómodos, seguros en nuestro entorno laboral, a sentirnos motivados y que por lo tanto no nos llegue a afectar en el estrés, en la salud mental, en la salud emocional, incluso también a nivel personal con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros amigos. Esto nos lo ha venido enseñando Humberto Rueda, en donde él acompaña a las personas a empoderarse de su felicidad enfocado en ese mundo empresarial. Nos ha compartido 12 competencias, en el momento hemos desarrollado 7. Dentro de esas 7 podemos mencionar la importancia de la conciencia, el aprendizaje, la gratitud, la resignificación, el perdón, el asumir y el respeto. Abordemos, Humberto, por favor, las otras 5 competencias para completar esas 12 que nos ayuda a manejar un entorno laboral más saludable y un entorno además personal también más saludable.
Las otras cinco son las que nos van a ayudar de salir de un estado de ánimo que se llama la resignación. Como uno dice, uno ya tira la toalla y dice, no, aquí ya no hay nada que hacer, ¿para qué? ¿Qué más hacemos? Y entrar en un estado que se llama ambición. Entonces son otras cinco competencias. Y la primera, muy importante también, para avanzar, es, yo le llamo la confianza. Entonces la confianza también tiene cuatro componentes, que es, primero, la confianza en mí mismo. O sea, si yo no confío en mí, estoy asustado, no hago nada. Confianza en mí. Dos, que los demás confíen en mí. O sea, yo tengo que volverme una persona confiable. Que las personas confíen en mí me abre mucho las puertas. La tercera es confiar en los demás. Si yo confío en los demás, yo puedo contar con más personas. Es como si yo le meto más caballo de fuerza al carro, digamos, porque ahora tengo más gente. Confío, o sea, puedo soltar cosas, puedo delegar, puedo apoyarme en los demás. Y la cuarta, que es muy importante también, y es confiar en la vida. Confiar en que la vida como es perfecta. Y entonces, para poder confiar en la vida, uno tiene que solamente asegurarse de algo, es siempre dar el 100%, siempre hacer las cosas de la mejor manera que uno pueda. Y fíjate que hay una cosa matemática indiscutible. Si tú das el 100%, el resultado siempre será el mejor posible, así no sea el que tú querías. Entonces, ahí es donde viene un tema de que yo doy lo mejor que yo pueda, o sea, con lo que yo sé, con lo que tengo, con mis capacidades, yo voy a dar lo mejor que pueda. Y si uno da lo mejor, significa que ya di, o sea, no tengo más, eso es todo lo que tengo, o sea, que voy a obtener el mejor resultado posible. Puede que me alcance para mis sueños, puede que no me alcance. A lo mejor necesito aprender y ahí vuelvo otra vez y me conecto con esa competencia de la conciencia que estoy aquí para aprender y del aprendizaje que me coloca en ese modo de discípulo, de ver, bueno, cómo aprendo y cómo aprendo de esta experiencia difícil o esta frustración de no haber obtenido un resultado, por ejemplo. Entonces, digamos que esa es importantísima, la confianza, y tiene esas cuatro dimensiones. Hay otra competencia que es el de, digamos, el de cambiar las circunstancias. Cambiar las circunstancias es que todos nosotros en la vida tenemos la posibilidad de decir sí a algo o decir no a algo. Entonces, siempre que podamos hacerlo, pues usémoslo. Si hay algo que me gusta, pues ¿por qué no decir, oye, yo, a mí me gusta eso, yo quiero eso? O sea, levanto la mano, a mí me gustaría esto. Es como pedir con toda la claridad. Y si hay algo que no, pues yo digo, hombre, no, no me gusta. No me gusta, no quiero hacer eso. Entonces, es una competencia que nos ayuda a construir el camino de avanzar. Yo siempre digo, cuando uno dice sí a algo, escoge un camino y renuncia a todos los demás. Porque, claro, yo digo sí. Por ejemplo, digo sí a una pareja, pues escojo esa pareja y renuncio a las otras parejas. Por el contrario, cuando yo digo no, yo renuncio a un camino específico, pero sigo abierto a los demás. Entonces, con esa conciencia, yo uso la posibilidad de decir sí, la posibilidad de decir no. Entonces, digamos que es otra capacidad importante que tenemos y muchas veces nosotros no lo usamos porque creemos que no es posible, que nos da pena, que no sé qué, papá, que digo que sí, y entramos en esa resignación y entonces no logramos avanzar. Y la idea es meter el acelerador a fondo y esta competencia digamos, de cambiar las circunstancias, es reconocer que tenemos ese poder de decir sí, tenemos el poder de decir no. Hay otra competencia también importante para avanzar, que es la de la flexibilidad. La competencia y la flexibilidad es la que nos permite adaptarnos por el camino que la vida nos va poniendo. Y yo digo que para poder ejercer esa competencia es muy importante tener claro el propósito, porque muchas veces, por ejemplo, para irme de Bogotá a Cali, hay muchas rutas. Yo me puedo ir en carro, en tren, en avión, en helicóptero. No sé, hay muchos caminos que yo puedo obtener. Hay muchas rutas y además para Cali me puedo ir por varias rutas también. Entonces, pero lo interesante aquí es cuando tú tienes claro el propósito y la vida te plantea una opción que honra ese propósito, no importa si es la que tú querías o no. Si honra el propósito, está bien que lo sigas, que sigas esa otra ruta. Muchas veces nos enfrascamos en discusiones con otras personas y cada uno impone su ruta, su camino. Y ahí lo más importante, cuando yo le digo a la gente, mira, cuando estoy con mis clientes, le digo, lo más importante cuando ustedes estén enfrascados en una discusión, paren por un momento y verifiquen si están de acuerdo con el propósito. Si están de acuerdo con el propósito, que es lo más probable que sí, entonces miren cuáles de las alternativas honran el propósito. Y si hay varias alternativas que honren el propósito y tú estás ahí analizando y tú tienes que tomar una decisión desde tu parte, pues escoge la que más te llama la atención, pero si no es la tuya, ya no importa. O sea, flexibilízate, suelta, no luches. ¿Por qué? Porque honra el propósito. O sea, cualquiera de esas decisiones es buena porque te lleva a la misma dirección. Digamos que nos permite no enfrascarnos en cosas innecesarias, solamente. Si algo no honra el propósito, entonces yo sí puedo decir no, que es lo que acabamos de decir hace un rato, cambiar la circunstancia, pero si honra el propósito,
pues yo no tengo como que alimentar mi ego, decir, siguieron la opción mía, ¿no? Seguimos una opción que funcionó. Es más, en este tipo de cosas, desde la inteligencia espiritual, hay un concepto que es el que cede gana. El que cede gana porque gana en agilidad. O sea, no perdemos el tiempo aquí en discusiones innecesarias. Ya sé que ambas funcionan, pues yo escojo la tuya, está bien, hagamos la tuya. Gana en relaciones, porque entonces no se enfrenta en una discusión. Gana en paz interior. Entonces digamos que esa es una competencia muy, 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 muy poderosa que ayuda a avanzar también. Hay otra competencia, yo digo que es como la cereza del pastel, que yo la llamo hacer que las cosas pasen. Y es una competencia que nos recuerda siempre, nos invita siempre a salir de la queja. Muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, oye, pero tú nunca me traes flores en el día del aniversario, no sé qué, entonces me estoy quejando, pero la queja no hace nada, no sirve para nada. Entonces digamos que eso es un desgaste energético y no avanzamos, o sea, no, eso es como estar acelerando el carro, pero en neutro estamos gastando gasolina y no nos movemos para ningún lado. O sea, la queja es eso, es una cosa que chupa la energía y no nos permite avanzar. En cambio, hacer que las cosas pasen nos ayuda a transformar la queja en un pedido específico. Siempre una queja tiene escondida una solicitud de algo que uno quisiera que pasara, pero no está expresado así, sino está en una queja que es muy desenergizante y hasta conflictiva. Entonces, pues, hombre, yo puedo decirle a mi pareja, mira, ¿sabes qué? Me gustaría que para nuestra fecha de aniversario, pues me trajeras flores, me parece un detalle bonito y pues me gustaría que lo pudieras hacer. O sea, hago un pedido muy claro, paso de quejarme a decir qué es lo que tú realmente quieres. Entonces, expresar lo que no, nosotros realmente queremos es un elemento, digamos, importante, digamos, para lograr salir de ese estado de resignación y pasar a ese estado de ambición, de lograr avanzar, movernos a lo largo de la vida. Creo que se me está escapando alguna. Pero se me está escapando de la memoria,
La
pero
disponibilidad.
bueno, son. Sí, gracias, porque además esa es importantísima. Porque la
Es muy linda,
disponibilidad
sí.
es la competencia que nos conecta con la razón de existir en el mundo, que es la del servicio. O sea, la disponibilidad, ¿sabes cómo la asemejo yo? Con ser la mano más rápida del oeste. Pero la mano más rápida del oeste no es para coger el revólver y disparar, sino para cuando alguien dice. ¿Quién será que me puede ayudar? Yo levanto la mano enseguida, soy el más rápido en levantar la mano. ¿Quién se ofrece para tal cosa? Yo levanto la mano. Porque la disponibilidad es eso, es estar siempre listo como los scouts para servir. Porque acuérdate que cuando servimos sentimos una gran satisfacción. De hecho, yo digo que servir es una cosa tan rica que hasta uno podría, ¿por qué no?, hasta pagar por servir. Entonces, la disponibilidad es esa competencia que nos saca de creencias tontas como, oye, yo no voy a hacer un regalado con tal persona, ¿no? Si es que el que gana con servir soy yo, o sea que yo no estoy ningún regalado de nada, yo soy el que gana, yo soy el que está enriqueciendo la vida, yo soy el que me está dando ese regalo de poder servir. Entonces, digamos que la disponibilidad es esa competencia mágica del servicio que logra esos resultados para sí mismo y obviamente. Para los demás también. Entonces, esa es la que me estaba faltando. Gracias por recordármela. Es la competencia del servicio incondicional, de estar siempre como los scouts, siempre listo. Y además hay una cosa muy linda que yo digo que la disponibilidad abre las puertas a las oportunidades, porque yo digo que las oportunidades son como si quieren monedas de oro puestas sobre la mesa. Y yo lo único que tengo que hacer es estirar la mano y coger la que yo quiera. Estirar la mano acaba de decir, yo estoy dispuesto para servir. Cuando uno sirve, comienzan a abrirse oportunidades. Las oportunidades están siempre ahí sobre la mesa y disponibles para aquel que está dispuesto a servir. O sea, nadie va a querer estar con una persona que no quiere servir. Nadie va a querer estar con una persona que dice, no, yo no hago nada, yo no quiero. La gente quiere estar con la gente chévere, con la gente que está disponible siempre, dispuesta a servir. Y por eso las oportunidades son como esas monedas. Y lo único que hacer es estirar la mano para agarrarla. Y estirar la mano es levantar la mano, ser la mano más rápida del oeste y decir, yo estoy listo para servir.
Humberto, importantes competencias que nos marcaste en el día de hoy, en donde nos enseña a cumplir ese propósito o a seguir ese propósito, a tener esa conciencia y además el aprendizaje y la gratitud dentro de todo lo que estuviste mencionando. Humberto, si hay personas interesadas en conocer más sobre este estilo de vida, en aprender más, ¿se podrían comunicar a alguna red social o número de teléfono?
Sí, mira, si quieren directamente a mi correo electrónico, por un lado, que es Humberto con H, arroba, el dominio es beon.co, be como abeja en inglés, y on como encendido en inglés también. En mis redes sociales también me pueden buscar como Humberto Rueda, tanto en Facebook como en LinkedIn, como en YouTube, como
en Instagram,
casi todas las redes, y de hecho hay muchos videos de series sobre inteligencia espiritual y espiritualidad organizacional que pueden también seguir. Y mi número telefónico es en Colombia, es el 316-473-2699. 316-473-2699.
Humberto, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias también a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Si se perdieron de este programa, lo pueden volver a escuchar en la página web de Caracol Radio, www.caracol.com.co, en la sección de Salud y Bienestar y Sanamente. Ahí pueden encontrar todos los programas que hemos emitido, también en las plataformas de podcast. Además, si quieren seguir pendiente de los contenidos que subimos, también nos pueden seguir en Instagram como Sanamente Radio o también en Twitter, también conocido como X, en Sanamente Radio. Nos vemos nuevamente el lunes con más temas de salud y bienestar. Buenas noches.